nosotros deseamos hablar acerca del tema de la adoración a Dios y la adoración pública en el culto público de adoración. Y de manera particular quisiéramos hablar del tema de la adoración reverente al nombre de Dios. Nuestra familiaridad con las cosas nos llevan normalmente a una confianza excesiva. Esa es una realidad. Y esa confianza excesiva no es más que la definición que el diccionario de la Real Academia da para la palabra confianzudo. Confianza excesiva. La expresión que se usa popularmente es que nos dan la mano y nos cogemos el brazo completo. En la Biblia nosotros podemos ver cómo el hombre está propenso a comportarse con Dios de ese modo. Oímos la voz de Dios, oímos su voz en su palabra, y luego pensamos que somos importantes, porque Dios nos habla a nosotros. O Dios nos salva, y pensamos que Dios nos salva porque somos importantes. Y nos creemos la gran cosa. Y a juzgar por el tipo de relación que muchas personas dicen tener con Dios, el asunto pasa a ser una relación entre iguales. Dios convertido en uno de nosotros. Nuestra pregunta en esta mañana es, ¿dónde está el respeto hacia Dios? ¿Dónde está el respeto debido a la gloriosa majestad de la omnipotencia? El hombre malinterpreta el hecho de que Dios haga memoria del hombre. El Salmo 8 hace la pregunta de qué es el hombre para que tú te acuerdes de él y hagas de él memoria. Pero el hombre malinterpreta esto y no ve que esto es así porque Dios es muy misericordioso y compasivo. Marción fue un hereje del siglo II que propugnaba una diferencia radical entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo e iracundo, y el Dios del Nuevo Testamento un Dios lleno de gracia y de misericordia. Ese era el distintivo principal de Marción, su insistencia en que el evangelio cristiano es uno de amor que rechaza al Dios del Antiguo Testamento. Por eso él escogía como las Escrituras solo algunas de las epístolas del Nuevo Testamento y el Evangelio de Lucas. Las personas pueden desconocer hoy quién fue Marción, pero el pensamiento de Marción vive en el corazón de muchas personas. El hombre ha llegado a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios formal. Por eso tantas reglas, por eso tantas leyes. Pero que ahora nosotros podemos adorar a Dios de una manera informal y casual. Y no nos atrevemos a decir que eso es adorar a Dios de un modo descuidado y despreocupado. Pero la realidad es que los sinónimos de la palabra casual y descuidado, casual e informal, es descuidado y despreocupado. Son sinónimas las palabras. Eso es lo que los diccionarios nos dicen. Adorar de manera casual es adorar sin preparación y adorar de improviso. La forma en que nosotros adoramos dice algo del Dios al que nosotros adoramos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 en adelante, el apóstol Pablo dice a los corintios, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y si hay una reacción por la forma en que ustedes adoren, las personas van a llegar a una conclusión. Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Algo ocurre en el momento de la adoración, cuando la presencia de Dios está allí, cuando la adoración que se da a Dios es una adoración santa, una adoración conforme a su palabra, una adoración conforme a la grandeza de ese Dios. Esa adoración tiene un impacto en el corazón aún de los incrédulos, dice Pablo. Tanto así que esa persona se sentirá desnuda ante ese Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe. Declarará aún lo oculto de su corazón, se hará manifiesto, y un sentido de vergüenza arropará ese corazón ante la santidad de ese Dios. Él ve su pecado y se humillará, y dice, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está allí. Algo ocurre en el momento de la adoración, cuando adoramos a Dios como Él manda. ¿Ustedes recuerdan la impresión de Jacob cuando estuvo en aquel lugar donde la presencia de Dios se manifestó? Terrible es este lugar, decía. Pues el Salmo 89 nos recuerda eso, cuando en el versículo 7 dice que Dios terrible es en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Dios temible en la gran congregación de los santos. No, Dios no viene a hacer un espectáculo de luces. Dios no viene ya con el fuego y el humo como hacía en el antiguo pacto. La mano de Dios no sale escribiendo como ocurrió ante el rey Belsasar. Pero la presencia de Dios se hace evidente cuando el pueblo de Dios adora a Dios como Él merece. Algo ocurre. ¿Qué dice entonces acerca de Dios la forma en que tú le adoras? ¿Qué dice acerca de tu Dios la forma en que te preparas para adorar a Dios? ¿Qué impresión acerca de Dios se lleva a un visitante? Si una persona visita la iglesia y se va impresionado con la música que escuchó, hermanos, hemos fracasado. Si una persona visita la iglesia y se va impresionado con el predicador, hermanos, hemos fracasado. Si una persona visita la iglesia y se va impresionado con nosotros, aún con el nivel de amor que tengamos, el amor más sublime, pero se queda impresionado con nosotros nada más, hermanos, hemos fracasado. Lo que debe darnos verdadera satisfacción espiritual es que las personas salgan impresionadas por el Dios majestuoso, grande, misericordioso, magnánimo que nosotros adoramos domingo tras domingo. Yo solo quiero mostrar dos cosas sobre ese Dios en esta mañana. La primera es que nuestro Dios merece ser adorado con temor y reverencia. Que nuestro Dios merece ser adorado con temor y reverencia. ¿Quién es nuestro Dios? Nosotros confesamos que nuestro Dios es nuestro creador, que nuestro Dios es nuestro sustentador, que nuestro Dios es nuestro Padre celestial, que Él es el Salvador y Redentor de nuestras almas. Y eso tiene implicación. Si van conmigo al Salmo 95 por un instante, podemos ver este principio allí. Salmo 95. Una de las cosas que el mundo actual ve como paradójico es que enseñemos que la adoración a Dios debe ser gozosa y reverente al mismo tiempo. alegre y reverente. No, la gente no entiende eso. La gente piensa que tiene que ser o alegre o reverente. No, la Biblia enseña que la adoración a Dios es alegre y reverente. En el Salmo 95, fíjense cómo el Salmo comienza. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Porque Dios debe ser adorado así. Lo que Él es en sí mismo y lo que es para nosotros debe hacernos alabarle con alegría. Por el privilegio de nosotros, aún hasta tener el entendimiento de poder conocerle a Él y poder tener una relación con Él, ya eso es un privilegio enorme. ¿Qué es lo que el Salmo 8 plantea cuando dice que Dios perfecciona la alabanza aún de los niños? Es que la criatura, de todo lo que Dios ha hecho, la criatura que puede tener una relación con Dios y que entiende a Dios, es el hombre. Entiende su revelación y de esa revelación reacciona y le responde a Dios. O sea, nosotros cuando vemos un hermoso atardecer, vemos un escenario, un panorama hermoso, nosotros no empezamos a darles alabanza a ese atardecer. ¡Bendito sea sol! Y esas nubes con ese color anaranjado, el cielo, no. No, nosotros alabamos a Dios. Respondemos al Dios que hizo esas cosas. Y el hombre tiene esa capacidad. Pues nosotros debemos adorar y aclamar alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo entonces a la roca de nuestra salvación. De nuestra salvación. Él es el Salvador. Él nos tomó y nos colocó en un lugar de refugio. Lleguemos, por tanto, ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Me recuerda ese texto, esas competencias o concursos que normalmente en el pasado eran más normal que común que hoy, pero se medían quién ganaba en esa competencia por quién recibía más aplausos? Este. Este ahora, más duro. Y este otro, más grande, este ganó. Yo me pregunto, por el clamor que nosotros podamos hacer del Dios al que adoramos, para la gente, ¿quién gana? Aquí realmente lo que está diciendo es que la forma en que nosotros adoramos habla de la grandeza de ese Dios. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle con cántico. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están en las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. ¡Wow! Cuando nosotros podemos ver esos documentales que presentan maravillas de la creación, los animales, lugares recónditos, seres minúsculos, que tenemos que verlos con microscopios, todo esto lo ha hecho Dios. ¡Qué grande nuestro Dios! Y si tomamos el telescopio, ahí es que el asunto es serio. Dice, bueno, hay un Dios que crea todas estas cosas, debe ser aclamado conforme a la medida de su tamaño. Y entonces dice en el versículo 6, ¿qué debemos hacer entonces? Venid, adoremos y postrémonos. Hay una actitud necesaria. Hay una actitud imprescindible para adorar adecuadamente a este Dios. Sí es con alegría, sí es con júbilo, sí es con cánticos, pero con una actitud humilde. Con una actitud de humillación ante la grandeza de ese ser que adoramos. Por eso dice claramente, venid, sí, vengan. No es que no vayamos, pero postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Somos ovejas suyas. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, reconociendo nuestra pequeñez y viendo su grandeza, hay una actitud que debe mostrarse. En aquellos días, esa actitud se manifestaba físicamente, externamente, postrándose y arrodillándose. Pero nosotros tenemos otro código de conducta. Si aunque no usemos el postrarnos, tirarnos al piso, aunque no usemos el arrodillarnos, hay marcas físicas que dicen cómo nosotros estamos actuando con humildad y reverencia ante ese Dios. Nosotros venimos cada vez a adorar aquí ante la presencia del mismo Dios ante quien se presentó Moisés, Abraham, Jacob, Aarón, los hijos de Aarón, los profetas, nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios. El mismo Dios. Y ellos asumían una actitud correspondiente con lo que estaban haciendo. Podemos recordar el pasaje en Éxodo capítulo 3. Moisés ve la zarza ardiente y se acerca. El Señor le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. El Señor le hace la aclaración a Moisés. Tierra santa es. Quítate el calzado de tus pies. Moisés tenía que entender que había una diferencia entre ese lugar y otro. Hermanos, yo pregunto, a juzgar por nuestras actitudes, a juzgar por lo que hablamos, a juzgar por el nivel de voz con que hablamos en este salón, a juzgar por las cosas que están en nuestros pensamientos y nuestros corazones juntos antes, justo antes del culto, ¿piensan nuestros hijos que lo que estamos haciendo aquí realmente es que este es un sitio diferente cuando estamos adorando a Dios? ¿Diferente a como cuando ellos están jugando allá afuera? ¿Diferente a como cuando estamos en nuestras casas? ¿O a juzgar por nuestras actitudes dirán que nuestra adoración es casual? Tierra santa es, Moisés, quita el calzado de tus pies. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Arrodillémonos y postrémonos. Ese Dios merece ser adorado con temor y reverencia. Y hay actitudes, hay consideraciones que deben llevarnos, guiarnos a tener pensamientos que controlen, que moderen lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, el espíritu con que cantamos, con que nos acercamos a la presencia de Dios aquí. La forma en que adoramos habla bien alto de lo que pensamos acerca de nuestro Dios. Dice Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. O dice Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vivimos en días en donde no es común que las personas vivan y experimenten delante de Dios ese espíritu quebrantado y humilde por su santidad. Dice el Salmo 2, versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. La Biblia de las Américas lo traduce, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Alegraos con temblor. ¿Ven cómo esas dos cosas en la Biblia no son una paradoja, una contradicción? Están juntas las dos cosas. Es que Dios merece ser temido. Y la Biblia nos llama a tener reverencia ante su nombre. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, oye, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? He aquí un pueblo al que el profeta le habla y tiene que decirle, ustedes han menospreciado, los sacerdotes, los líderes religiosos, ustedes han menospreciado mi nombre, lo han tenido a menos, lo han tratado como cualquier cosa. ¿Y saben qué? Ni cuenta se estaban dando. Oh, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Preguntaron ellos. Es algo en lo que se puede caer sin que las personas se den cuenta. Ese es el grave peligro, ¡qué terrible! Y hermanos, que a nosotros nos ocurra eso, debe ser algo que nos lleve a llamar a mucha precaución y cuidado. A mucho cuidado. A nosotros nos puede pasar también. Dice, y el hijo honra al padre, el siervo a su señor, y yo soy padre, soy señor, ¿y dónde está mi honra? Obviamente, eso en aquella generación tenía un significado diferente a nuestra generación. Los hombres tienen muy en poco el mandamiento de que los hijos deben honrar a los padres. Ya no hay respeto hacia los padres. La ilustración del texto no es tan clara para nuestra generación. Hoy en día prima el exceso de confianza, el trato entre iguales, el debate entre iguales. Los conocedores de la psicología humana recomiendan a los padres a tratar a sus hijos sencillamente como iguales. Al mismo nivel, no hay uno por encima de otro en autoridad, son iguales. Y la imagen que Dios usa aquí no impacta del mismo modo al lector contemporáneo. Dios asume que los padres deben ser respetados y honrados. Pero hoy en día el asunto no está tan claro. Y yo pregunto si eso ha sido realmente para bien. Si ha sido realmente para bien. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que debemos orar a Dios diciendo, Padre nuestro. Ah, sí, ahí está. Sí, sí, eso es. Yo le oro así a Dios. Ven, nosotros debemos tratar a Dios como un padre. Y como mi papá y yo nos tratamos con tanta confianza y a nivel de iguales, de esa misma forma yo entiendo que debo tratar a Dios. Sí, pero se nos olvida. Como el Señor Jesucristo continuó diciendo, debemos orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Ese Padre está en los cielos, yo estoy en la tierra, Él es soberano, yo soy un siervo, Él es el Creador, yo soy una criatura, ocupa tu lugar. Dios sigue siendo Dios. Tú eres su hijo, una joya para el corazón de Dios, pero no eres del tamaño de Dios. No eres del tamaño de Dios. ¿Cuál ha sido el problema? Que hemos empequeñecido la imagen de Dios. Lo hemos puesto de nuestro tamaño. No hay tal reverencia, no hay tal respeto, no hay necesidad de postrarnos en nuestro corazón ante la grandeza de ese Dios. Es el Salmo 5, versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. La Biblia de las Américas traduce con reverencia, con sobrecogimiento, con una actitud de cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices, cuidado cómo te comportas, cuidado, estás en la presencia de Dios. Y hay relación aún entre lo físico y lo espiritual, la actitud con la que tú vienes a la casa de Dios, la actitud como te sientas allí, la actitud cuando cantas a Dios, la actitud cuando tú estás escuchando la palabra leída, la palabra predicada, puedes estar oyendo la palabra de Dios y oírlo como si fuera algo entre iguales y no lo es. O que estamos cantándole a alguien que realmente no es trascendente. La forma en que nosotros nos comportamos dice mucho de nuestro Dios. Tributad al Señor, dice el Salmo 29:2, la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Hay una majestad de santidad que debe impactarnos. Sí, pero es que Dios nos perdona. Estamos viviendo en una época de perdón. Eso era así en el Antiguo Testamento también. ¿Qué dice el Salmo 130? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El perdón de Dios, el hecho de que Dios es un Dios misericordioso y perdonador, no nos lleva a ser descuidados, nos lleva a ser agradecidos. Y nosotros ahora, no, ese Dios que me ha perdonado, ese Dios que me ha salvado, yo lo voy a adorar como Él se merece. Y nos mueve a venir con respeto. Vayan a Génesis un instante. Génesis capítulo 17. Vamos a ver el caso de Abraham. Recuerden, nuestro punto es que Dios merece ser adorado con temor y reverencia. Dios merece ser adorado con temor y reverencia. En Génesis 17, vemos que Dios se acerca a Abraham. En el versículo 1 dice que se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dice el versículo 13, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, etcétera, etcétera. Pero ¿qué actitud asume Abraham? De respeto. Y se postra. En el capítulo 18, si ustedes recuerdan, es cuando Abraham intercede por el juicio que vendría sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham pide, si allí hay justos, Señor, recuerda, por amor a esos justos, no condenes a esta ciudad. Pero la manera en que Abraham lo hace también nos es instructivo. En versículo 27, del 26, para tomar la idea. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. O sea, él no vino inmediatamente, le dijo: no, pero Señor, pero a lo mejor hay tanto. Él le dice: mire, Señor, tú eres tan glorioso, tan grande, tan majestuoso, tan digno de respeto, que yo no debería ni atreverme a hablar ante ti. Porque yo lo que soy es polvo y ceniza. Pero por favor, si ahí hay... Le habló con respeto, se dirigió con respeto al Señor. Y es una actitud que nosotros vemos que es consistente en las Escrituras para los hombres y las mujeres piadosos. Lo vemos hasta en el mismo Señor Jesucristo. Cuando en Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice que nuestro Señor fue oído en el momento que Él estaba en su mayor agonía en el huerto de Getsemaní, camino a la cruz. Dice que Él fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. El Señor Jesucristo. Sí, el mismo que llamaba a Dios su propio Padre. Pero esa confianza paternal no obviaba el respeto debido a la primera persona de la Trinidad. Y Él dice el texto, que fue oído a causa de su temor reverente. Y es consistente la Escritura con los hombres de Dios. Noé, construye un arca, vendrá destrucción a la tierra, yo voy a condenar a todos los hombres por causa de sus pecados. Construye un arca. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 7? Que Noé con temor construyó el arca. Lo hizo con temor. ¿Por qué? Porque lo había dicho. Bueno, yo vivo aquí en medio de esta tierra, por aquí no hay un mar cerca, pero Dios dijo que esto se va a inundar de agua. Dice que él con temor, porque Dios se lo dijo, construyó esa arca. Levítico 19:30, libro de Levítico 19:30. Dios instruye a su pueblo: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. ¿Qué dice allí? Mi santuario tendréis en reverencia. Y lo repite en Levítico 26, versículo 2 también. O sea, ¿qué estamos viendo nosotros en todos estos textos? Nosotros vemos que Dios nos instruye en el hecho de que Él merece ser adorado con temor y reverencia. Lo aprendemos por la relación creador-criatura, redentor-redimido. Nosotros debemos tratar a Dios con su debido respeto, no como a iguales. Hay un cuidado piadoso en lo que nosotros hacemos. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando trata con los fariseos religiosos, Él les dice, ustedes son un pueblo que alaban a Dios de labios, pero con el corazón están lejos de Él. Ustedes no están siendo cuidadosos. Ahora, Cristo no está atacando el hecho de que los judíos, los fariseos aún, se llevaran de las leyes y los principios de Dios. Está diciendo, pero no se lleven de tantos reglamentos. El problema de los fariseos era que habían añadido a las leyes de Dios. Cristo no está diciendo, no, suavízalo. Está diciendo, no, el problema es que ustedes no tienen el debido respeto en el corazón. El problema es que no tienen el debido respeto en el corazón. Y los rechazó y los condenó en ese sentido. Nuestra tendencia, hermanos, naturalmente es hacia la idolatría. Naturalmente. ¿Cómo se manifestó eso en el caso del becerro de oro? ¿Ustedes recuerdan la historia del becerro de oro en Éxodo? Esa idolatría se evidenció diciendo ahora, bueno, se acabó eso de Jehová, vamos a adorar a otros dioses. No, ellos hicieron el becerro de oro, dice, para adorar a Jehová. Para adorar a Jehová. Nosotros podemos inventar cosas para decir que adoramos a Jehová, pero a Dios no le agradó eso. Y nosotros podemos adaptar la adoración para que nos guste a nosotros, para que se adapte a nuestros ídolos, para complacernos a nosotros mismos. Esto no me gusta, vamos a cambiarlo. Aquello no me gusta, vamos a supervisarlo. Aquello, empezamos cuando venimos a ver, nos hemos alejado de Dios. Sin darnos cuenta, estamos menospreciando el nombre de Dios. Oh, ¿y en qué estamos menospreciados? Preguntamos como aquellos sacerdotes. Oh, en que ustedes han hecho esto, que han hecho esto, que han hecho lo otro, añadieron lo otro, y aquello. Usted está más preocupado por ustedes que por mí. Dios se fija en la adoración. Dios se fija en la adoración que hacemos. Por eso no aceptó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Dios se fija en la actitud. Dios se fija en la forma en que nosotros la hacemos. Dios se fija hasta en las posturas que nosotros asumimos cuando adoramos. Uno tiene hasta que enseñarle a los hijos. En momentos cuando estamos orando en nuestras casas aún, cuando estamos en el tiempo de devocional familiar, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay posturas de respeto, aún cuando oramos. Porque si vamos a orar a Dios, no podemos estar... No, esas no son formas de mostrar respeto al nombre de Dios. Entonces, debemos adorar de una manera reverente a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se lo merece. Nuestro Dios se lo merece. Pero en segundo lugar, lo segundo que yo quiero tratar con ustedes es que Dios no solamente merece ser adorado con temor y reverencia, es que yo creo que nuestro Dios inspira ser adorado con temor y reverencia. Nuestro Dios inspira ser adorado con temor y reverencia. Eso, un siervo de Dios dice que en nuestra práctica eclesiástica necesitamos tomar el Antiguo Testamento un poco más seriamente. En nuestra práctica eclesiástica necesitamos tomar el Antiguo Testamento un poco más seriamente. Y en esta sección me voy a permitir utilizar parte de un capítulo que R.C. Sproul escribió en su popular libro La Santidad de Dios. Porque cumple el propósito para lo que estamos tratando aquí. Y mi interés no es ser original. Mi interés es poder nosotros grabar estas cosas en nuestro corazón. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. El caso de Nadab y Abiú. Versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pues vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está entre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ese es el tipo de pasajes que han sido catalogados como las palabras duras, los textos difíciles de las Escrituras, que nos confrontan y nos hacen preguntarnos, ¿y quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? ¿Cómo puede Dios hacer algo así? Estos hombres consagrados para servir a Dios en el santuario de Dios, Nadab y Abiú, eran sacerdotes, hijos de Aarón, pero se dieron una pequeña libertad, la libertad de experimentar con algo aquí. A lo mejor para Dios recibe esto, a lo mejor podemos involucrar algo nuevo. Estamos haciendo siempre lo mismo, las mismas directrices, y cada vez que cumplimos con nuestro deber, las mismas directrices. Vamos a integrar algo nuevo en esto. Sin embargo, la respuesta de Dios fue inmediata, dramática y severa, y los ejecutó en el mismo acto. Y no fue que profanaron el altar allí con prostitutas sagradas, ni que sacrificaron cosas a Moloc. No, lo que hicieron fue experimentar un poco con la liturgia, añadiendo y quitando aquí un poco, y sin embargo el castigo que Dios aplicó fue la pena de muerte. Pena de muerte. ¿Y cómo respondemos nosotros a historias como estas? Bueno, algunas personas tratan de explicar lo ocurrido con cosas naturales. Lo que ocurría allí es que ellos hallaron petróleo y el fuego del altar lo incendió y hubo una explosión y ellos murieron. Todo fue un accidente lamentable y murieron ellos dos. Otros han dicho que, como sabían que estaban haciendo algo indebido, el pánico les llevó a sufrir un ataque cardíaco y murieron. Los dos al mismo tiempo, pero murieron. Pero buscan una explicación natural. No, nosotros no tenemos que buscar ninguna explicación. La Biblia dice que fue lo que pasó. Fue Dios que lo hizo. La Biblia dice explícitamente, claramente, que Dios envió ese fuego y lo mató. Ahora, pónganse en lugar de Aarón. Aarón ha estado sirviendo a Dios y Aarón puede estarse preguntando, wow, todos estos años y nosotros haciendo lo que Jehová nos dice. Señor, Moisés, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y Dios le manda palabra a Aarón por medio de Moisés. Dios le explica. Esto es lo que Jehová habló diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Recuerda, Aarón, que cuando hicimos el acto de consagración de ustedes, ustedes fueron comprometidos con hacer lo que Jehová manda y solamente lo que Jehová dice. Y no obtendréis la libertad de poner ni quitar. Moisés no tuvo, Aarón no tuvo ningún otro argumento que dar. No tuvo ninguna, nada que reclamar. Dice que Aarón se calló. Aarón calló. El silencio, el mismo tipo de silencio que tendrán las personas en el día del juicio cuando se confronten a este mismo Dios. Y callarán. Las instrucciones de Dios habían sido claras en Éxodo capítulo 30, de que no debían ofrecer incienso extraño ni holocausto. Y Dios no vio el asunto como algo ligero y sin importancia. Dos personas murieron, los dos hijos del sumo sacerdote, y todo ocurrió de un modo instantáneo. Muchas cosas han cambiado desde los días de Moisés hasta nuestros días, pero hay algo que no ha cambiado y es el carácter de nuestro Dios. Dios sigue siendo un Dios celoso con su nombre y con su adoración. ¿Ustedes saben por qué nosotros no caemos muertos? Porque Dios todavía, desde aquel momento hasta hoy, sigue siendo misericordioso. Fue nada más a Nadab y Abiú en ese momento que murieron. Yo estoy seguro que hasta ese momento, muchas otras ocasiones en que Dios pudo haber raído a todo el pueblo, y Dios no lo hizo. Y la forma en que nosotros adoramos a nuestro santo Dios, tan bueno que ha sido con nosotros, si Dios hubiera actuado en los mismos términos que hubiera actuado con Nadab y Abiú, nosotros no estuviéramos aquí. Y Dios ni siquiera permitió que ellos tuvieran un funeral normal. ¡Ni lloren por ellos! En otras palabras, Dios le estaba diciendo, identifíquense conmigo y con mi causa. A ellos sáquenlo del pueblo. Y si ustedes van a llorar por algo, lloren por la indignación como yo siento por lo que ellos hicieron. ¡Wow! El incendio que Jehová ha hecho no fue un accidente. Fue un juicio divino. Ellos quizás no tenían ninguna idea de la seriedad de lo que ellos estaban haciendo, pero Dios lo mostró. Consideremos otro caso similar, el caso de Uza, la historia de Uza. La pieza más sagrada de Israel estaba siendo transportada en un carro, el arca del pacto. Y estaba siendo transportada en un carro, algo que no estaba permitido en la ley, porque el diseño de la arca, era precisamente que tenía unas argollas para ser levantada y poder ser movilizada de esa forma por los coatitas, la familia de Coat. Pero ellos tenían prisa de llevarla de regreso a Jerusalén y por eso la pusieron en un carro, después de haberla recuperado de manos de los filisteos. Y la historia está en 1 de Crónicas, capítulo 13, versículo 7 en adelante. Dice allí: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Uza y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Había algarabía. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Ahora ponte tú en el lugar de Uza. Tú estás guiando esto. Y los bueyes empiezan a tropezar y a moverse. Aquella arca a lo mejor empezaba a deslizarse. Dice, sin embargo, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Estos bueyes tropezaron. Y parecía que se iba a caer el arca, se iba a ensuciar en la tierra. Y de manera instintiva, Uza extiende su mano para agarrarla. ¡Qué labor más heroica, más loable! ¿Y qué uno esperaría de Dios? ¡Alabanza! Gracias, Uza, por haberte interesado en que no se cayera el arca de Jehová. Quizás él pensaba que Dios debía estar agradecido con él. Pero la reacción de Dios fue muy diferente. La expectativa de Dios y la expectativa de Uza no son iguales. Porque nosotros no somos iguales a Dios. Nosotros entendemos el pecado hasta un límite, hasta un punto. Pero hermanos, debemos tratar en todo lo que podamos de sentir el pecado como Dios lo siente y pedirle a Dios iluminación para ver el pecado como Dios lo ve. Ah, tú no entiendes cómo yo veo el pecado. ¡Mira la cruz! Mira la importancia que yo le doy a los pecados, que entregué a mi hijo a morir en la cruz precisamente por los pecados. No, yo no veo el pecado como algo ligero, dice Dios. Uza pecó. Y había directrices claras también con respecto a estas cosas. Posiblemente Uza era uno de los coatitas, pero no se les permitía tocar el arca bajo ningún concepto. Y Dios había dicho claramente que si lo hacían, iban a morir en el libro de Números. Cuando los críticos le buscan la vuelta a esta historia, una vez más, dicen que él murió de un ataque cardíaco por el susto de lo que iba a pasar por el arca tan sagrada. Y que por eso fue que murió. Pero el texto dice explícitamente que fue Dios que lo hirió y murió. De manera interesante, Sproul dice allí, cuidado si Uza pensaba que sus manos con las que fue a agarrar el arca eran más limpias que el lodo que, con que se iba a ensuciar cuando cayera al piso. Dice, muy posiblemente, él pensaba que sus manos estaban más limpias. Dice, pero él asumió demasiado. Asumió demasiado. Y con todos los detalles de las leyes ceremoniales en el antiguo pacto, Dios estaba dando instrucción al pueblo de la gran distancia que el pecado del hombre ha puesto entre el hombre y Dios. ¿Eso no fue un acto caprichoso? ¿Saben por qué al hombre le da trabajo entender estos casos bíblicos? Porque no sabe quién es Dios. El hombre no sabe lo que significa que Dios es santo. No sabe lo que el pecado significa para Dios. Pero hermanos, ese no es el Dios del Antiguo Testamento nada más. Es el Dios del Nuevo Testamento. Es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 5, en el caso de Ananías y Zafira. Ya Cristo ha muerto, ya estamos en el nuevo pacto. Y una vez más hay un castigo ejemplar. He aquí un hombre y una mujer que mintieron al Espíritu Santo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró en ese instante, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cualquiera, en términos modernos, interpreta lo que está pasando aquí y estas últimas palabras, que vino gran temor sobre toda la iglesia. Y diría, oh, qué época esa donde las personas sienten temor de Dios. No. Nosotros tenemos que cultivar un espíritu de adoración que sea más libre, donde nos sintamos que podemos hacer naturalmente lo que está en nuestro corazón en la presencia de Dios. No, el Espíritu Santo inspiró estas palabras interpretando lo que ocurrió en el efecto natural, saludable, piadoso, de que Dios había actuado de esta forma con Ananías y con Zafira. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Quién es ese Dios? Nuestro Dios inspira temor. Sí, gozo y alegría y gratitud y alabanza. Eso también, hermanos. Debemos enfatizar ese lado. Pero hermanos, sentimos que también tenemos que enfatizar este otro. Dios tiene que ser adorado de una manera reverente, con temor, en santidad, en piedad. Nuestro Dios no ha cambiado y tú sabes en tu corazón que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Pero nosotros, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios como si fuera un igual a nosotros? No hay tanta consideración al venir al culto público, ni preparación de corazón, ni confesión de faltas, ni silencio en la presencia de Dios. ¿Saben qué son algunos de los versículos de las Escrituras que dicen que debe callar delante de Dios toda la tierra? ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1? Cuando tú vengas a la presencia de Dios, no te apresures a pronunciar palabra. Hay actitudes, hermanos. Hay actitudes que dicen acerca del Dios al que nosotros adoramos y servimos. Estamos tan acostumbrados a la gracia, hermanos, que nosotros abusamos. Abusamos. Por eso es que hay algo de marción en nosotros. Hay algo del error de marción en nosotros. Como dice alguien, el autor Carl Truman dice, pienso que nosotros hemos quitado al Dios que está allí y lo hemos llevado al reino de lo desconocido. Hemos hecho un Dios de nuestra propia proyección, de nuestra propia psicología, y nuestra adoración simplemente se ha convertido en sesiones de terapia de grupo en que nosotros todos pretendemos sentirnos bien. Dice, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No ha tomado otra identidad. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Dice, necesitamos agarrar a Dios en toda su plenitud. Tenemos pensamientos truncados de Dios. Tendrás una adoración truncada a Dios, dice él. Dice, ¿por qué nosotros entonces tenemos una teología mala? ¿Por qué cantamos cosas sin sentido? ¿Por qué nosotros tenemos pensamientos superficiales en vez de alabanza profunda, verdaderamente emocional? Porque nosotros hemos hecho una distinción de ese Dios. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22. Mirad pues la bondad. Sí, no debemos dejar de mirar la bondad. Pero dice, mirad también la severidad de Dios. Las dos cosas. Confiadamente acerquémonos al trono de la gracia, pero no confianzudamente. Son dos cosas diferentes. No confianzudamente. La actitud de Isaías cuando vio la gloria de Dios no fue casual, ni fue informal. Él se vio a sí mismo como muerto. Sí, pero eso era en el Antiguo Testamento, el profeta. ¿Saben qué dice aún de la adoración en el cielo? Ya cuando no tengamos pecado y no haya nada que temer. Dice que los 24 ancianos se postran sobre sus rostros para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Si hay un lugar en el que habrá reverencia a Dios, va a ser en el cielo. Hermanos, esta enseñanza debe ayudarnos a examinar la forma en que nos preparamos antes de venir a la iglesia. ¿Sabemos a quién hemos venido a adorar? ¿Corazones preparados para cantar y recibir su palabra? ¿Sabiendo lo que puede ocurrir en un culto de adoración donde almas pueden pasar de muerte a vida? ¿Donde Dios puede hablar a nuestros corazones, quitar la escoria de nuestros corazones y poner allí piedad y santidad? Esta enseñanza debe ayudarnos a examinar la forma en que nosotros nos preparamos aquí sentados antes de que se inicie el culto de adoración. Y es uno de los puntos que nos preocupan a nosotros los pastores. Nosotros no tenemos un salón conducente que en silencio tenga una clara división y dentro con aire acondicionado. No, pero nosotros tenemos que tratar de hacer el mejor uso de lo que tenemos. Y sea con piano o sin piano, el saber que yo dentro de 5 o 10 minutos voy a estar encontrándome con el Dios de los cielos debe ayudarme a tranquilizar mi espíritu, meditar, reflexionar, pensar en lo que vamos a hacer. Tratar de hacer el esfuerzo lo mejor que podamos. No te estamos pidiendo lo que no puedes. Cuando Dios te pide algo, Él te da la gracia para poder llevarlo a cabo. Pero a veces queremos estar hablando y hablando y a veces en niveles de voces que no son conducentes para adoración. Todavía está el pastor aquí o el hermano que va a dirigir, ya comenzando a hablar y todavía están la gente hablando. Hermanos, ¿concuerda eso con las cosas que hemos estado viendo? No pretendemos que aquí haya un silencio sepulcral. Porque silencio sepulcral no necesariamente es indicativo de espiritualidad. Pero hermanos, Dios que sabe, ve nuestra actitud. Es un asunto para que cada uno de nosotros conteste en el interior. Cada uno de nosotros sabe si realmente estamos adorando a Dios con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Si estamos viniendo con temor y reverencia a la casa de Dios. Y esta enseñanza debe ayudarnos a examinar la forma en que participamos ya de la adoración una vez comienza. Si estamos participando de corazón en los cánticos, en la lectura, siguiendo la oración y diciendo amén, siguiendo la predicación de la palabra, saber que es Dios que está hablando a nuestras almas. Y concluyo con estas preguntas. ¿Es tu Dios un Dios digno de reverencia? ¿Qué dice la manera en que tú lo adoras? ¿Es tu Dios un Dios digno de reverencia? Cuando Cristo vio que la casa de oración había sido convertida en un mercado, Él reaccionó severamente. Créame, como pastor, hay veces que yo me he preguntado, ¿qué diría Dios de Cristo de nosotros? ¿Qué diría Cristo de nosotros? Hermanos, en ningún sentido es el propósito de este sermón que nosotros no adoremos a Dios de manera gozosa y apasionada y emotivamente. Porque Dios merece todo eso. Y yo creo que también en esas áreas tenemos fallas. Pero Dios nos da lugar para que nosotros reflexionemos en una cosa a la vez. Y yo creo que es al lugar que nosotros reflexionemos en estas cosas. Y oremos. Oremos por todos. Que Dios nos dé ese espíritu de reverencia ante su nombre. Que Dios nos conceda el reaccionar adecuadamente a la majestad gloriosa de su ser. Vamos a orar. Señor, si nos preguntamos por qué a Nadab y Abiú, por qué a Uza, por qué a Ananías y Zafira, tenemos que responder que no es por nada bueno en nosotros. Tenemos que responder que es puramente por tu misericordia. Porque suficiente hemos hecho delante de ti para que la misma acusación de aquellos sacerdotes se haga a nosotros, de que hemos tomado en poco tu nombre. Padre, nosotros te pedimos perdón, reconociendo nuestro pecado, pero también reconociendo el valor de la sangre de Cristo que perdona todo mal. Y en el nombre de tu Hijo te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no justificarnos, sino a poner todo empeño para darte a ti la gloria debida a tu nombre. Oh Señor, anhelamos grandemente que los que nos visiten y estén aquí con nosotros, cuando adoren con nosotros, digan ciertamente, Dios está en medio de ellos. Y ese Dios es un Dios grande. Sí, Señor, queremos que vean que tú eres grande, que tú eres bueno, misericordioso, digno de alabanza, santo, justo, misericordioso, piadoso, paciente. Te alabamos, Señor. Tú eres digno de ser alabado. Tú eres digno de que concentremos nuestros pensamientos en ti. Tú eres digno de que nosotros vengamos ansiosamente deseando encontrarnos con Jehová en su casa. Gracias por este privilegio que tú nos das semana tras semana. Gracias, Padre, por poder tener entrada y acceso a tu presencia. Gracias por escuchar nuestras plegarias y oraciones. Gracias porque tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados se merecen. Y gracias porque tantas veces, aun a pesar de nuestros pecados, tú te has reunido con nosotros. Pero, Señor, no queremos conformarnos con eso. Queremos hacerlo mejor porque te mereces lo mejor. Alabado sea tu santo nombre. Despídenos con tu paz. Despídenos con tu protección y bendición. Es nuestra súplica en Cristo Jesús. Amén.